Pensar, soñar y vivir el país posible. Con Pedro Méndez. Primero que todo.
Muy buenos días. Bienvenidos de nuevo aquí a Primero que Todo. Mi nombre es Pedro Méndez Dajer. Muchísimas gracias a todo el equipo de Radio Comunidad y a su director Elías Santana por hacer este espacio posible. Pueden encontrarme en @pedro-méndez-d o en las redes de Radio Comunidad, @radio-comunidad. Primero que todo, es un programa que busca discutir la coyuntura política de Venezuela con los venezolanos que desde ya están construyendo el cambio y el futuro de Venezuela. Vamos rápidamente con el editorial del día de hoy.
Editorial aquí y ahora.
Hay dos razones que creo que son fundamentales para que ningún venezolano deje de estar informado acerca de lo que está pasando en el resto de América Latina, en el resto de la región. La primera de esas razones es que somos países, la verdad, con economías, si no pequeñas, débiles, con institucionalidades, si no jóvenes, débiles también. Pero además porque no hay forma, creo yo, de que salgamos adelante como nación o como naciones si no nos vemos en el espejo de lo que está pasando en el resto de las naciones y si no somos capaces de entender que debemos actuar en cierta forma de manera colegiada, de manera conjunta. Y lo insisto mucho yo, por ejemplo, dentro de mi partido, dentro de Primera Justicia, en la necesidad de que se establezca un diálogo constante con los partidos hermanos, los partidos que están de alguna manera doctrinalmente alineados con Primera Justicia en el resto de América Latina. Pero además creo que es muy importante que estemos pendientes de lo que pasa en la región por esa enorme cantidad de venezolanos, probablemente más de 3, 4 millones que están desparramados por toda América Latina, desde el Río Grande hasta la Patagonia, en todo el Caribe, en Trinidad y Tobago, y que son, la verdad, un problema para las naciones en que están llegando, pero además son una fortuna para esas naciones por el talento y la capacidad de trabajo que están mostrando. Yo en algún momento fui inmigrante, sé lo que se siente, sé lo que es estar afuera, y además buena parte de mi familia también está afuera, así que creo que no debemos hacer un énfasis importante en el día a día aquí en Venezuela, en entender lo que está pasando en el resto del continente. Y por eso, a partir de este programa y por algunos programas, vamos a estar revisando qué pasa en cada uno de los países de la región. Y por eso, vamos a la entrevista del día de hoy.
La Venezuela que estamos construyendo.
Y la verdad, hoy tenemos dos entrevistas, luego las podrán escuchar individualmente en podcast y en YouTube, en cada una de las plataformas de Primero que Todo. En primera instancia estamos con Guarequena Gutiérrez, que es abogada, politóloga, administradora, diplomática venezolana, quien entre 2019 y 2020 fue embajadora ad honorem del gobierno encargado de Juan Guaidó. Guarequena, bienvenida.
Hola Pedro, buen día. Gracias por tomarnos en cuenta todos estos inmigrantes que estamos fuera. Yo siempre lo digo, somos todos embajadores de lo que está ocurriendo en Venezuela. Y bueno, solamente te aclaro un poquito lo que es el currículo. No soy politóloga, hubiese querido ser, pero okay. Bueno, de manera empírica yo digo que a todos los venezolanos nos tocó aprender de política.
Nos tocó aprender de política, así es. Guarequena, bueno, he querido conversar contigo para entender lo que está pasando en Chile en estos días. Creo que hay, digamos, en muchos grupos una, digamos, sobresimplificación de lo que está pasando hoy en día en Chile. Sabemos que, en el año pasado, 18 de octubre del año pasado, comienzan una serie de protestas. Parecen ser protestas espontáneas, parecen ser protestas que tienen mucho que ver con un sentimiento que hay en Chile, o mejor dicho, con muchos fenómenos sociales y políticos que están, digamos, presentes en la política chilena, pero no deja de sorprender elementos como el hecho de que hayan ocurrido protestas en varias partes de Chile al mismo tiempo, ¿no? Y eso también despierta tesis acerca de la posible coordinación que hubo en torno a esto. Y digo que hay cierta simplificación en torno a lo que está pasando en Chile, porque muchos dicen, bueno, es que Chile va hacia lo que ha vivido Venezuela en los últimos años y punto. Y son dos modelos exactamente iguales y no pasa más nada. Y el Foro de Sao Paulo está detrás de todo esto y punto. Y creo que es bueno que, si bien esos elementos es importante tomarlos en consideración, hacer un análisis un poco más detallado y profundo de lo que pasa en Chile hoy en día. Quisiera tus impresiones, digamos, en generales del proceso que está viviendo Chile, de lo que fueron esas protestas, de lo que fue el referéndum que ocurrió la semana pasada, ya quizás con una semana de haber ocurrido todo, está todo un poco más decantado. ¿Cuáles son tus impresiones generales de todo este proceso?
Bueno, como bien lo dices, tuvo que haber organización, porque fueron, hace un año, 18 de octubre, fueron manifestaciones violentas, además, no fueron manifestaciones pacíficas, fueron violentas y fueron simultáneas en distintos lugares de Chile y sobre todo dentro de Santiago, que es la capital, que alberga casi la mitad de la población del país, fueron prácticamente destruidas y afectadas 18 estaciones del metro al mismo tiempo. Eso lleva una organización, eso lleva una compra de insumos explosivos, eso lleva la organización de las personas. Entonces, yo creo que hay que verlo con dos perspectivas. Una, de quienes organizaron el tema violento, y otro, la demanda genuina del país entero. Y no digo solo, el gobierno le habla a los chilenos, yo digo, pero los inmigrantes somos 1,5 millones de habitantes en un país de 18 millones, es decir, representamos cerca del 8% de la población. Es alto y hay unas demandas legítimas. Los salarios, a pesar de ser, cuando lo llevas a dólares, uno de los más altos de Latinoamérica, el salario mínimo, pues resulta que más de la mitad se te puede ir en arriendo, en el pago de una habitación o en el pago de un departamento. Entonces, sí hay demandas legítimas, sobre todo el pago de pensiones cuando llegas a la edad, al tope, 60, 65 años, hombre o mujer. Llegas y te gana, te puedes tener una pensión de 180 mil dólares, de 180 mil pesos, 150 mil pesos, eso es la mitad del sueldo mínimo. Entonces, imagínense que en Venezuela, que no hubiese la inflación que hay hoy en día por la crisis que ha generado el narcocomunismo de Venezuela, pero imagínense que cuando ustedes se fueran a jubilar, ganaran la mitad de una pensión, la mitad de un sueldo mínimo. O sea, y cuando además tienes mayores necesidades de salud, porque estás mayor, porque no puedes trabajar ya, porque el cuerpo no te da por la edad. Entonces, ahí así te puedo decir muchas demandas del pueblo chileno. El tema de los impuestos, de los peajes para los camioneros, que son TAC, también. Fue un cúmulo de demandas genuinas y válidas, pero hubo algo que lo manchó, que fue la organización violenta de todas estas protestas. Luego se empezó a pedir una nueva constitución, que había que hacer una nueva constitución, que esto no es nuevo en Chile tampoco. Ahora es más visible porque también está el efecto de las redes sociales. Ahora nos enteramos de todo en el momento, que eso no pasaba en la construcción de alguna otra constitución del país de la región. La última creo que fue la de Venezuela, fue en el 99. No teníamos este tema de la globalización por las redes sociales. Ya esto se había pedido, pero como te digo, ahora por las redes sociales lo supo todo el mundo, y Chile tiene una constitución que data de cuando la dictadura de Pinochet, y esto también les dicen que por el origen de la constitución hay que cambiarla, que se ha modificado muchísimo también, y recordemos que aquí quienes más han gobernado, quienes más han estado en la presidencia, han sido personas de la centroizquierda. Y ellos precisamente son quienes más exigen que había que hacer un cambio de la constitución, aun cuando no se hizo en periodos de ellos. Eso también. Este es un país muy polarizado entre derechas e izquierdas. Ojalá, por experiencia propia de los venezolanos, ojalá puedan unirse y estos polos cada día se vean menos, porque la polarización no le hace bien a las democracias. Eso lo sabemos nosotros por experiencia y lo se ha visto en otros países. Y entonces la derecha decía esto, que por qué ellos están exigiendo algo cuando ellos tuvieron el tiempo para hacerlo y no lo hicieron. Esto es en la diatriba política, en la diatriba lo que es el Congreso, lo que es el poder ejecutivo en la moneda, pero cuando tú te vas al metro, que yo habitualmente uso, cuando vas a los mercados, cuando vas a las ferias de verdura, mira, la gente lo que quiere es un mayor salario, mayor calidad de vida, seguridad. Entiendo que luego de mi entrevista va a estar el senador Felipe Kast, quien es el senador por la región de la Araucanía, donde justamente antier mataron a un carabinero, ya han matado varios, igual que y población también han matado niños. O sea, la inseguridad ha aumentado en Chile, y la gente lo que quiere es sentirse seguro dentro de Chile, los venezolanos también. Chile es el tercer país receptor de venezolanos, somos 500.000 venezolanos, como te digo, de una población de 18 millones de habitantes de un país. O sea, es representativa nuestra presencia acá en el territorio chileno, y también pedimos seguridad. Ya tú no puedes salir a la calle con un celular en la mano porque posiblemente te lo van a arrancar. Y esas cosas no se veían hace un año y medio en Chile, por ejemplo. Y los delincuentes pueden ser de cualquier nacionalidad, incluso chilenos. Entonces, estamos viendo que hay un detrimento en la calidad de vida de los habitantes de Chile, y esto es lo que la gente pide. Más allá de si se va a cambiar la constitución o no, que ya sabemos que hace una semana la población votó que sí, que se va a votar, y que además se va a hacer con constituyentistas totalmente nuevos, no va a ser una convención mixta, que iba a ser entre algunos del poder legislativo que ya estaban del Congreso de Chile y una parte que se elegía nuevos, no, van hasta ahora son 155 diputados que se van a elegir completamente con paridad de género y van a comenzar a hacer una nueva legislación. Eso es lo que va a ocurrir en Chile en abril, son las elecciones, no solamente de constituyentistas. Eso es otra de las cosas de los aspectos nuevos que tiene una constitución en la región. Se van a elegir también alcaldes, se van a elegir gobernadores, se van a elegir constituyentistas, gobernadores, que es por primera vez que se eligen en Chile. Aquí no son, aquí han puesto libre nombramiento y remoción. Por primera vez se van a elegir, y luego en noviembre es la elección presidencial. Entonces,
¿Todas esas elecciones van a ser un mismo día?
Un mismo día se van a elegir constituyentistas, los 155 puestos que hasta ahora son, porque también se está hablando sobre si se le suman más escaños para los pueblos originarios o okay, alguna otra especificación de la población. Si se suman o se mantienen o se les da un porcentaje dentro de los 155. Eso también está en discusión por ahora. Los alcaldes, los gobernadores y creo que concejales también. Sí, creo que concejales también se van a elegir todos en una misma elección en abril del 2021. Y en noviembre del 2021 se elige el presidente.
¿Y crees que hay o no? ¿Cuál es tu percepción acerca de la voluntad de los distintos partidos a participar y a poner sus mejores hombres y mujeres a las órdenes de esta constituyente? Lo digo porque en nuestra experiencia, y una vez más recurriendo a una simplificación de los hechos, aquí hubo una sobrerrepresentación cuando se eligieron a los constituyentistas para la constitución del 99, digamos esa moda que había de cambio sobrerrepresentó a los partidos en torno a Chávez, pero además la desmotivación, el hartazgo con los partidos del pacto de punto fijo hacían que, o hizo que hubiese una muy poca participación de constituyentistas en ese momento, y que la constitución resultara ser la que fue, que en su momento recibió muchas críticas y que incluso nosotros como oposición por muchos años resistimos ese pacto como un pacto, digamos, válido para todos los venezolanos. ¿Cuál es tu percepción acerca de ese de la voluntad de participar de los distintos factores hoy en día allá en Chile?
Mira, en este momento, hoy, 2 de noviembre, que estamos conversando, ya todos quieren participar. Antes del plebiscito había, incluso era una de las opciones, era el rechazo. Pero el rechazo creo que no obtuvo, si no me equivoco, no obtuvo más del 23% como preferencia electoral. Es decir, más del 80% de la población, casi 78% está con el apruebo, están convencidos de que hay que cambiar la constitución. Entonces yo creo que los partidos políticos, incluso los más conservadores, que iban por el rechazo de la derecha, entendieron que tenían que, como decimos en venezolano, tenían que subirse a ese tren y no van a dejar la constitución en manos solamente de alguna ideología y se van a sumar. Pero antes de esto, y me consta que precisamente viendo el ejemplo venezolano, muchas personas, muchos de tendencia política en Chile, centro-derecha, vieron este ejemplo y dijeron, no podemos dejar el camino solamente para una tendencia política, tenemos que ir por el apruebo, más que porque sí hay que cambiar la constitución, es porque la constitución es un pacto social para todo el país. Entonces, y si la gente lo está pidiendo, hay que saber leer la población de tu país y saber leer también las necesidades, que yo creo que hay que hacer una culpa en Venezuela. En aquel momento, bueno, yo tenía 15, 16 años, yo imagino que tú igual por ahí, y bueno, no era responsabilidad nuestra, pero sí hubo una falta de lectura de la historia, una falta de lectura de que las personas estaban cansadas también de los partidos. Las democracias se cansan, las democracias es como yo digo, como las relaciones de pareja, tienes que reinventar si quieres que ese pacto dure más tiempo. Y acá en Chile también hay un desgaste de los partidos con mayor data, que son Renovación Nacional, que son la Unión Demócrata Independiente como UDI. Incluso hay partidos de la izquierda que si la gente sale, también, a pesar de que ellos iban por el apruebo en todo momento y decían que había que cambiar la constitución, en este momento si salen, parecen funa. Funa es el scratch, el bullying que les hacen fuera. O sea, la gente realmente está cansada de los políticos. Hay un desgaste. O sea, no decir esto es caernos a mentira. Y yo digo, hay que ser como venezolanos, porque nosotros no somos colombianos, guatemaltecos que vinimos acá a hacer posgrado, a ver cómo nos va. Nosotros vinimos escapando de una realidad que no queremos que se repita en otros lugares. Y esta nueva constitución no hay que verla como viene el coco y qué susto y ya vámonos de Chile porque se va a convertir en Venezuela, pero sí es una gran oportunidad para corregir los errores que en algún momento se dicen, como bien lo dice, los partidos dejaron que, bueno, que Chávez a lo mejor hiciera esto y en 5 años cambiábamos de presidente. Y hubo una participación escasa en ese momento. Y es lo que Chile, justamente hemos visto, ellos han tenido bastante participación, no han dejado el camino solo. Este triunfo de la prueba no fue solamente de la izquierda, fue también de partidos como Evópoli, incluso gente de UDI, gente de centro-derecha, bastante para la derecha, gente de Renovación Nacional, que es un partido de centro-derecha, también se sumaron a la prueba. Los partidos se dividieron también y se dividieron con respeto, con posiciones enfrentadas, pero con respeto y tolerancia, y fueron a dar en las urnas e incluso hacían campaña dentro de su partido, pero por el apruebo. Entonces este triunfo realmente no es solamente de una tendencia política, no es como en Venezuela, que además había un presidente que estaba, que fue el que propuso, que fue el que hizo estas cosas, que fue el que hizo, estructuró toda esta situación. Acá en Chile no fue el presidente Piñera quien propone el cambio de la constitución, y además se mantuvo muy neutro siempre en su preferencia electoral para este momento histórico que vivía Chile. Y yo digo histórico porque además primera vez que un presidente va saliendo y va a haber un cambio de constitución, como te dije, el peso de las redes sociales, que es muy importante, primera vez que se va a dar con una constitución. Un país donde ya existe la unión homosexual. O sea, hay varias cosas que no tenían otros países cuando se discutieron sus constituciones. Chile ya tiene un avance bastante grande en esto y sin embargo va a cambiar la constitución. Yo creo que va a marcar un hito importante.
Bueno, Kena, uno lee las noticias de Chile y claro, todo gira en torno a la nueva constitución, a la manera en que se va a conformar, etcétera, etcétera, o a los sucesos vinculados a las protestas o al referéndum de hace una semana, etcétera. Pero ¿cuál crees tú que puede ser en este momento las prioridades del gobierno de Piñera? ¿Cuál crees que puede ser su legado en este último año? ¿Hay alguna política importante, trascendental que él tenga la oportunidad de impulsar en estos últimos meses? ¿O crees que la coyuntura y las circunstancias se imponen y le hacen difícil el gobernar y el impulsar políticas propias?
No, yo creo que el presidente Piñera tiene, claro que está debilitado, ha bajado en las encuestas, porque además esto pasa también en los segundos periodos de cualquier funcionario, sea gobernador, sea alcalde, sea presidente. Los presidentes sufren un desgaste cuando siempre están saliendo del periodo y cuando sobre todo están en el segundo periodo. Esto es algo natural de la política, los que hemos hecho política lo sabemos. Y también, bueno, como te digo, no se puede desestimar, y yo lo dije cuando estaba en funciones, ya no soy embajadora, pero cuando estaba en funciones yo dije, hay una intervención extranjera, porque tú tienes al Foro de Sao Paulo, tienes al Grupo de Puebla, que no se pueden subestimar porque tienen incidencia en políticas extranjeras y de lo que ocurre, incluso de narcotráfico, cuando se les hace la triangulización de dónde vienen esos recursos, ves como maletines de dólares, como los vimos en el caso de Argentina. ¿Ves todas estas cosas? Entonces tú dices, sí, hay una demanda legítima, pero también hay personas aprovechando y manipulando estas necesidades de los distintos países de América Latina. No solamente Chile, esto ha pasado en otros países. Entonces, yo creo que el presidente Piñera, a pesar de toda la carga que es histórica y en este momento que tiene, además, es también, tiene una buena bandera. Fue el presidente en su periodo donde se hace un plebiscito y se decide cambiar la Constitución. Y fue un presidente que, lo tengo que decir, muy respetuoso, como te digo, de la institución presidencial, de la institución que él encarna, él nunca dijo una preferencia, no jamás, siempre su discurso fue impecable al hablar de las opciones electorales que había para hace una semana, para el 25 de octubre. Yo creo que eso es un gran triunfo personal del presidente Piñera. Y lo otro, el 15 de noviembre del 2019 hubo un acuerdo hermoso, hubo un pacto entre distintos partidos, independientemente de la tendencia. Aquí firmó gente de muy izquierda, gente de muy derecha, a comprometerse a hacer esto, a hacer lo que se empezó el 25 de octubre con la votación de si las personas querían cambiar la Constitución y la forma en la que la querían cambiar. Eso nació el 15 de octubre, el 15 de noviembre, disculpa, del 2019, que fue un gran acuerdo nacional político para ver qué se hacía con el país. Esos son dos logros que se hicieron con el presidente Piñera, y yo creo que ese ha sido eso va a ser de su segundo periodo en materia política profunda, esos van a ser dos grandes logros de él.
Guarequena, estamos conversando con Guarequena Gutiérrez, quien fuese hasta hace poco embajadora del gobierno encargado del presidente Guaidó en Chile. Guarequena, ¿cuáles son, digamos, los problemas, las prioridades de los venezolanos hoy en día en Chile? Digamos, en términos de la legislación chilena, o en términos de los principales problemas que están enfrentando los venezolanos, y si notas un aumento o una disminución en la cantidad de venezolanos que continúan llegando a ese país.
En este momento se está discutiendo en el Congreso, bueno, ya va por la tercera discusión, que ya sería la última, van a revisar 10 artículos de fondo de la Ley de Migración y Extranjería, porque a pesar de que Chile es el tercer país receptor de migrantes venezolanos, que son muchísimos, no es porque sean venezolanos, es porque son muchísimos, y tiene, como te digo, el 8% de su población es extranjera, entre otros países, que no solamente venezolanos, tienen la ley de migración más antigua, data del año 1975. Entonces, hay que actualizar esto, se está discutiendo, y eso yo creo que de alguna forma nos va a favorecer a muchos, sobre todo a los 500.000 venezolanos, porque va a establecer la reunificación familiar. ¿Qué ocurre con una de las necesidades que tenemos en la reunificación familiar? Vemos que hay muchísimos padres que se vinieron a Chile, y porque el hijo no tenía pasaporte, porque no salió la visa, porque la gente no tenía económicamente cómo comprar dos o tres pasajes, decía, bueno, yo me voy adelante, trabajo, luego te mando los pasajes, y resulta que luego nos pusieron visa a todos los venezolanos para venir a Chile. Entonces, una de las instituciones que se puede hacer para esto, y está establecida en convenios internacionales, es la reunificación familiar, pero no lo establece por ley la legislación chilena. Eso se está discutiendo. Ese artículo precisamente ya fue aprobado, una vez que se demuestre con partida de nacimiento apostillada, que el dato filiatorio se demuestre, puedan venir y reencontrarse con personas, así como adultos mayores que están en Venezuela, teniendo asilo en Chile. Yo creo que la gran necesidad de la migración venezolana en Chile la más sentida, la más emocional, la más dolorosa, desgarradora, es la reunificación familiar. El otro tema, ese es en Chile. A nivel internacional, la migración venezolana tiene un problema con los documentos de identificación. Tenemos todos, pasaporte, prórroga, apostillar documentos, más allá de los antecedentes penales que se pueden apostillar vía online, a veces las claves te la bloquean y te dicen que te dirija a la sede principal del SAI en Caracas. Pero si tú estás en Madrid, tú estás en Santiago de Chile, ¿cómo sales y cómo entras? Además, estamos en plena pandemia. Entonces, estas son necesidades que se van dando de la población migrante venezolana en todos los lugares, no solamente en Chile. Acá, como te dije, la migración venezolana necesita la reunificación familiar. Y bueno, lo otro es, que eso creo que lo vemos en todos lados, son las demoras de los departamentos de extranjería, porque en algún momento llegamos masivamente antes de los venezolanos. El gobierno de la expresidenta Michelle Bachelet también había tenido un convenio con Haití y vino masificada, la población haitiana vino masificadamente, muchísimos haitianos, y también el proceso era manual, porque la ley lo pedía manual. Y el Departamento de Extranjería en Chile es un departamento, no tiene financiamiento para hacer un servicio nacional. O sea, entonces, además, de una región a otra, lo que sería de un estado a otro, te piden procesos a veces distintos porque dependen de la intendencia, que sería como una figura mayor que un gobernador en cada región, en cada estado. Todas estas son aristas que se van a unificar en una sola política de extranjería con la nueva ley de migración. Por eso digo que va a traer beneficios para nosotros. Pero tampoco podemos olvidar a personas que están entrando a Chile por pasos irregulares, están entrando a Chile por pasos ilegales, y la actual ley, la que está en vigencia, que todavía, como te digo, no se ha derogado porque está en discusión en el Congreso, la nueva, establece que una de las medidas que puede tomar el Estado chileno, el gobierno de Chile, es la expulsión de estos venezolanos. Expulsión de venezolanos, no, de expulsión de extranjeros que entran de manera ilegal. Y por la crisis que estamos viviendo en Venezuela, la gran mayoría de ellos son venezolanos y se dan a trata de menores, blancas, o sea, todo lo que está pasando en la frontera, lo que siempre ha pasado en muchas fronteras cuando se cierran, hay un detrimento de la dignidad humana. Y esto también lo estamos viendo con las mujeres, con los que vienen con niños, las incitan a la prostitución o a llevar sustancias de tráfico para tráfico de droga. Todo esto lo estamos viendo, además de en Chile, parte de su terreno limítrofe con París, con Perú, tiene minas y pueden explotar. Incluso han habido explosiones, han habido accidentes de este tipo. Y realmente es delicado el tema de las personas que están entrando de manera irregular, pero también tienen una opción que es la autodenuncia en la PDI, la Policía de Investigación. Tú vas a la PDI y dices que cometiste el delito porque por la ley chilena entrar de manera ilegal al país es un delito, cometiste este delito hasta que consigas un ángel, porque de verdad que tiene que ser un ángel que te pueda dar algún trabajo en esa situación y regularizar tu situación en Chile de manera migrante, la migración. Pero es difícil y es desgarrador saber la razón por la que estas personas están entrando, pero nuestro llamado es a que no lo hagan, porque realmente es un delito. O sea, no, la ley chilena no es flexible en este sentido, no hay una voluntad política de flexibilizar este delito, y hasta ahora puede ser penado, o lo pueden llevar detenido o lo pueden deportar.
Bueno, Kena, muchísimas gracias por concedernos esta entrevista. Como venezolano, te agradezco servir en todo lo que puedas, como dice tu Twitter. Gracias por haber asumido ese reto que significó ser embajadora del gobierno encargado, que es una responsabilidad compleja, de unas características muy particulares y que sé que implica unos sacrificios personales importantes para todos los que han estado en ese y en otros cargos similares en estos últimos años. Muchísimas gracias, Guarequena.
Gracias, Pedro. Muchas gracias a todos los que nos escucharon a esta hora. Hasta luego.
Conversábamos con Guarequena Gutiérrez. Ella fue embajadora del presidente Juan Guaidó en Chile.
Nos vamos y regresamos el próximo lunes, analizando la coyuntura política del país, primero que todo, con Pedro Méndez.